Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 2 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener en breve información sobre la situación del activista Pedro Acosta, miembro de la mesa del Consejo de la Transición Democrática, que tenía cita hoy en la Embajada Norteamericana, donde pretende pues emigrar permanentemente hacia los Estados Unidos, reclamado por su familia. Sin embargo, la situación se complica ante el estar regulado por las autoridades cubanas, no se le permite el permiso de salida del país. ¿Qué habrá pasado en esta jornada? Vamos a intentar tener los detalles más adelante. El tema de los apagones, vamos a intentar hablar con algunos activistas y también comenzaremos hoy nuestra serie de repaso de la economía cubana. Tendremos al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita para resumir este año que concluye ya el 31 de diciembre y las perspectivas del próximo año. En la segunda parte del espacio tendremos información actualizada a través de la esposa de José Daniel Ferrey García, líder del UNPACU, Nelva Ismaray Ortega, sobre la situación de José Daniel en la prisión de Malverde. Y el análisis por dos abogados, la doctora Larixa Diversén y Alberto Méndez Castelló, Larixa exiliada y Alberto en Puerto Padre de las Tunas, sobre las violaciones y las perspectivas de violaciones que tiene el nuevo Código Penal cubano contra la sociedad civil independiente. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos del gobierno norteamericano, la general de ejército Laura Richardson, mencionó el jueves a Cuba como uno de los países que representan un reto para la región. En la ceremonia que conmemora el 25 aniversario de la Iniciativa de los Derechos Humanos de esta fuerza militar, la oficial dijo que en los 25 años de esta tarea, las democracias están enfrentando uno de los mayores desafíos. Y también a esta hora de la tarde, Cuba, entre los regímenes autoritarios de las Américas, según pues el reporte de Estado Global de Democracia 2022. Y a esta hora de la tarde, pues también pues confiscan la correspondencia del prisionero de conciencia José Daniel Ferrey García ahí en la prisión de Ahuica por órdenes de la seguridad del Estado. El Observatorio de Libertad Académica manifestó este jueves su apoyo al dramaturgo cubano Irán Capote y se unió a las voces que piden un resarcimiento a su persona. Además, exigió el cese de la persecución por motivos políticos contra intelectuales y académicos cubanos. Capote fue víctima de un acto de censura por parte de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, que le prohibió integrar el claustro de profesores de la nueva Escuela de Instructores de Artes de la provincia de Final del Río, informó la OLA, entidad con sede en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia. Guardia Costera de Estados Unidos reitera y advierte nuevamente a los potenciales migrantes cubanos que lanzarse al mar es muy peligroso. El estado del mar puede cambiar en cualquier momento y puede provocar la pérdida de vida al intentar migrar ilegalmente en embarcaciones inseguras y no aptas para navegar, afirmó el jueves el teniente Paul Poddington del Distrito 7 de la Guardia Costera. Y también titulares a esta hora celebran hoy en Madrid el cumpleaños de Luis Manuel Otero Alcántara frente a la Embajada de Cuba en la capital española. El artista cubano está preso en Cuba desde el 11 de julio del 2021 cuando intentó sumarse a las históricas protestas contra el régimen de La Habana. Varios activistas pues participaron en esta actividad. Y vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Iniciamos el contacto hoy en Los Araos, Matanzas, donde tenemos al director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba, el periodista Alberto Corzo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Alberto, ¿cómo anda el tema hoy? Vimos que estuviste poniendo algo en redes sociales. ¿Cómo anda la situación hoy viernes de la situación eléctrica en el territorio de Los Araos, Matanzas? ¿Cómo anda el tema electroenergético?
Crítico, Tomás. En estos momentos el sistema electroenergético en la provincia, pudiéramos decir que está en uno de los puntos más críticos que han existido.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad?
Bueno, están sucediendo diariamente dos apagones de promedio de 7 horas diarias.
O sea, estamos hablando un total de 14 horas.
De 14 horas, 14 horas.
Bueno, ¿y cuál es el impacto que esto tiene, Alberto?
No. Mira, esto ha tenido consecuencias ya, ¿no? Los Araos, específicamente, ¿no? Siempre ha sido un municipio de poco, por decir, ¿no? De poco accional de las personas manifestarse públicamente en las calles. Ya ha sucedido en más de 7 u 8 ocasiones, pudiéramos decir, ya manifestaciones públicas, toques de caldero, en protesta a los apagones, que es como decíamos, ¿no? Hasta anteriormente existía una programación que te explicaban y te decían, bueno, tú sabes que de 8 a 12 de la noche te vamos a quitar el fluido eléctrico. Y en base a eso te planificaba. Ya no sucede así. Ahora es en horario que tú ni lo esperas. Decir es que de la mañana, 12 del día, 1 de la tarde, 6 de la tarde, 6 de la tarde, 12 de la noche. Es de forma inesperada. Las personas no tienen cómo programarse y programar su vida. ¿Tú me entiendes? Es lo fundamental que tú puedas tener coordinadas las cosas como tú las vas a hacer, preparar los alimentos de tus hijos, darle tiempo a esos equipos de refrigeración, que aunque sea de coger lo poquitico que puede rasparle, como decimos en la cultura popular, de alimentos cárnicos, es catastrófico nomás. La situación, yo digo que ha tocado a fondo, las personas están muy descontentas. Ya nadie, tú no ves a nadie que se manifieste de forma positiva como lo hacían hasta hace un tiempo atrás a favor del sistema. Ya todo el mundo, todo lo que habla es negativo, porque de hecho todos los aspectos que se aprecian en la vida diaria con relación al sistema son negativos. Pienso que no puede durar mucho más esto, de verdad que no.
Alberto, en medio de este escenario quería una reacción tuya. Hemos hablado contigo anteriormente esto. Ayer, que fue la entrada en vigor del Código Penal, no pudimos contactarte. Era importante tu opinión porque eres el director de una de las organizaciones periodísticas que tiene mayor cantidad de periodistas a lo largo y ancho del territorio nacional, haciendo esta labor de periodismo alternativo, a pesar de la represión y de quienes han tenido, por presiones políticas y a la seguridad del Estado, dejar de hacer la actividad. Tus valoraciones de la entrada en vigor ayer de el nuevo Código Penal y sobre todo lo que pesa contra ustedes, este famoso artículo 143 de delitos contra la seguridad del Estado y el tema que tiene que ver con el financiamiento del exterior, una espada de Damocles indudablemente contra ustedes. ¿Cómo ves la perspectiva de que se incremente el hostigamiento contra la labor que ustedes hacen?
Sí, Tomás, mira, sin duda, como decimos nosotros, ese es el puntillazo que ellos estaban tratando de tener desde el punto de vista legal para poder ya para procesarnos legalmente a todos los periodistas independientes, a todas las personas que de una forma u otra hacemos el periodismo. Esto ha causado mucho impacto en las personas, los periodistas, incluso no tanto los periodistas, porque bueno, ya somos personas que estamos, es como decimos otros, fogueados en este mundo, y considero que tenga un poco de dignidad y un poco de principio no puede doblegarse ante estos métodos represivos que están implementando ellos. Si vamos presos, pero no podemos doblegarnos. Pero esto sí ha influido muy negativamente, nomás, en las personas que colaboran con nosotros, ha influido en nuestra fuente. Indiscutiblemente son personas que no están en ese medio directamente y ahora tienen miedo. Hay cosas que no sé, que se pudiera decir, ¿no? Ellos les interesa por todas las vías poder llegar a financiamiento, como dicen ellos, que recibimos nosotros, que yo no lo considero así, porque nosotros ejercemos una labor periodística, no reconocida por ellos, pues es una labor periodística, y toda labor que se hace debe ser remunerada económicamente, ¿tú me entiendes? Y ellos siempre han estado detrás de esto, buscando las vías de entrada del dinero al país. No considero que lo hayan hecho con buenos fines, todo lo contrario, lo hacen con el fin de poder apropiarse de esto. Y ahora lo van a utilizar como un arma en contra nuestra, para tratar de encarcelarnos, para tratar de encauzarnos por esta situación, ya no como periodistas, sino como lo dicen ellos a nosotros, como mercenarios. Pero sí te puedo ratificar, Tomás, que sí ha tenido un impacto negativo, sobre todo en las fuentes que colaboran con nosotros. Y a los que de una forma u otra tenemos un liderazgo ya dentro del periodismo, estamos conscientes que vamos a tener serias consecuencias con esto.
Cómo no, Alberto, muchas gracias. Un placer, como siempre, Alberto Corzo, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, directamente desde Los Araos, Matanzas, para nuestro espacio. Intentábamos establecer contacto en Cienfuegos anoche, pues dados los largos apagones en la provincia de Cienfuegos, un cubano se subió en horas de la noche a la torre de la empresa de telecomunicaciones de Texas, en el municipio de Cruces, Cienfuegos, en protesta por los continuos e intensos apagones que agobian la vida del pueblo. El hombre, identificado como Oliván, se trepó ahí en la torre de Texas, empezó a gritar frases con consignas: abajo el comunismo y me quiero ir para Estados Unidos, y amenazar con suicidarse si no se reponía la electricidad. Lamentablemente, pues la situación ahí es bastante complicada, y de hecho, pues después de 14 horas de apagón ocurrió este incidente. El pueblo está agobiado y continúan, pues, el tema de las protestas a lo largo y ancho en el territorio nacional. Vamos a ver si más adelante establecemos la comunicación con alguien en Cienfuegos para conocer de este detalle. Mientras tanto, vamos ya a establecer la comunicación en la capital cubana con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en ciencias sociales, y también el sociólogo, asesor de emprendimiento y contador. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, 2 de diciembre. Estamos escasamente a 3 semanas y algo más del cierre del año. Las expectativas de la CEPAL contradicen la venta de positivismo que ha dado el gobierno cubano de cara al año que viene. Tu perspectiva, ¿cómo está cerrando, Ángel, el año? ¿Ante qué realidad estamos? La CEPAL ha dado un pronóstico nefasto de crecimiento para la economía cubana el año que viene. El turismo no recobra los índices previos a la pandemia. ¿Cuál es tu lectura y cuál es el pronóstico tuyo hacia dónde cerramos este 2022 y hacia dónde nos dirigimos el próximo 23 en el tema económico cubano?
Bueno, yo creo, Tomás, que ante todo el gobierno cubano se enfrenta a un aumento del déficit fiscal debido a la carga pública, a la excesiva carga pública que tiene. Y aún así el gobierno cubano sigue, o continúa, pretendiendo aumentar esa carga pública. Lo hemos visto en los últimos días, cuando se han legislado incluso hasta los salarios de los gobernadores provinciales y toda la estructura burocrática de los órganos del Poder Popular, relacionados sobre todo a esos órganos intermedios, que son los gobernadores provinciales y los intendentes municipales, más toda la estructura, dicho sea de paso, que están alrededor de ellos. Esto en medio de un contexto donde no hay un aumento de la productividad y donde hay restricciones a las micro, pequeñas y medianas empresas, donde se están realizando ciertas adecuaciones en el marco legal, incluso para desarrollar de alguna manera una ley de expropiación que no da garantías a los inversores nacionales.
Ángel, ¿qué hay que hacer para rebajar el déficit público. ¿Cuál es la tesis que tú has estado por mucho tiempo promoviendo para solucionar este problema?
Bueno, fundamentalmente yo creo que hay que plantearse una política económica austera y hay que liberar aún más los profesionales, liberar los profesionales, los servicios profesionales, el ejercicio privado de los servicios profesionales, para un poco liberar, descargar al Estado de ese enorme lastre que significa mantenerlos a ellos atados al ejercicio en el sector público. Y por otro lado, bueno, hay que favorecer aún más la inversión en el sector privado, brindando garantías. Y una de esas garantías es quizás hasta posponer esa ley de expropiación, pero también permitir a que el sector privado se conecte directamente con los inversores extranjeros. Hay que modificar la ley de comercio exterior e inversión extranjera, y específicamente también, porque no, hay que darle acceso a fuentes de financiamiento reales a esos emprendedores.
Ángel, ¿cómo termina el emprendimiento? ¿En qué estatus estamos terminando en el 2022, las MIPYMES? ¿Cuál es el estatus? El gobierno habló de flexibilizar, de crear una autonomía propia, independientemente del Estado, en la gestión de estas micro, medianas y pequeñas empresas. ¿Es así el estatus? ¿Hay independencia o todavía hay intervención e interferencia por parte del Poder Central?
Bueno, yo creo que se debe dividir, para analizar bien el contexto, el gobierno cubano, en tres sectores. El gobierno cubano, que tiene contratos directamente con el gobierno cubano y que depende de esos contratos para desarrollarse. Otros que son negocios de subsistencia, que prácticamente se basan en, vamos a decirlo así, en vivir al día. Y otros que, si bien son exitosos, dependen en gran medida de financiamientos externos a través de remesas y demás.
Bien, ¿y tu perspectiva para el 2023? ¿Se continuará la inflación? ¿Continuará subiendo el valor del dólar en el mercado informal?
Bueno, de el gobierno cubano no concreta todavía y no le permite al sector privado desarrollarse específicamente en actividades de comercialización. Por supuesto, va a traer consigo que aumente la inflación y de continuar esta política del gobierno cubano que no favorece la inversión en sectores productivos para el sector privado, y que sea de paso, por supuesto que va a continuar esa inflación hasta llegar incluso a esos 250 pesos cubanos por un USD, que nos vemos ya próximo al cierre del primer semestre de este 2023.
¿Va a ser duro nuevamente? ¿Va a ser duro el próximo 2023?
Evidentemente, va a ser un año muy duro, sobre todo incluso para las personas que trabajan en el sector público, porque van a experimentar una disminución muy fuerte de la capacidad de consumo.
Y el tema central de esto, ¿hasta dónde podemos esperar y seguir aventurándonos en la necesidad que tiene el oficialismo de abandonar la línea ortodoxa y hacer los cambios que necesita la economía cubana, tanto ustedes y economistas dentro de Cuba como fuera del territorio nacional, como Elías Amor, otros abren, la necesidad que se necesita de abrir la economía? ¿Qué pasa que esto no ocurre?
Bueno, yo creo que fundamentalmente se debe a la injerencia de la política del Partido Comunista de Cuba sobre los mandos intermedios, pero sobre todo también la reticencia que tiene el Partido Comunista sobre la política desarrollada por el Ministerio de Economía y Planificación. Si es una política, vamos a decir, que garantiza en pleno un contexto de apertura, sí ha dado ciertas márgenes para el ejercicio privado. Pero ojo, sigue siendo el Partido Comunista de Cuba quien tiene la mayor injerencia para que esta política no se desarrolle en la práctica.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Pedimos disculpas por los problemas de audiencia en la capital cubana. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al día, ahí en Santi Espíritus, la capital espirituana, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti también, la audiencia de este importante programa. Bendiciones.
Bueno, queríamos brevemente hablar contigo porque estábamos mirando ahora anoche, específicamente en Cruces, Adriano, en la provincia de Cienfuegos, pues hubo un cruceño, un miembro de la residente del municipio de Cruces, que se trepó en la antena de la torre de Texas en medio de un apagón que había durado 14 horas y pidió la que no se bajaba hasta que no pusieran la electricidad, amenazó con privarse de la vida, gritó consignas en contra del gobierno, expresó su deseo de irse al país, esto en medio de los apagones en Cienfuegos. Esto ocurrió en Cruces Cienfuegos. Adriano, me imagino que Santepirio está igual. ¿Qué está ocurriendo nuevamente y se intensifican los apagones?
Sí, mira, Tomás, siguen los apagones muy intensos, de aproximadamente 6 horas, y bueno, te dan refrescar, como decimos nosotros, 4 o 5 horas nada más.
¿Quiere decir tú que 6 por 4 y 6 más serían 12 horas en 24 horas?
Exactamente, a 12, 15 horas en lo que es la cabecera provincial, porque hay municipios que son torturadores, esos apagones están entre 15 y 16 horas. Hoy hablando la gente en la calle, se están preguntando, ¿no?, las mentiras, ¿no?, que dijo Díaz-Canel y su mal gobierno, que bueno, que iban a empezar a hacer menos fuertes los apagones a principios en el comienzo del mes de diciembre. Eso se está hablando constantemente en las calles, y bueno, muchos dicen, bueno, vamos a ver 24 y 31, independientemente de la hambruna que hay, y que muchos van a pasar sin un pedacito de carne de cerdo, porque los alimentos se mantienen bien altos, ¿no? Pero es así, y tú decías de esta persona que intentó suicidarse, ¿no? Realmente tú ves en las calles la gente hablando sola, muchas personas hablando sola, salen, hay que salir todos los días a ver qué buscar un alimento. Los que más sufren, por supuesto, son los niños, ¿no? Comienza este diciembre y no ha llegado el azúcar. Están dando estos mandados normados y no llegó el azúcar, no llegó ningún tipo de grano. Y así están la gente buscando. Y los apagones siguen con la misma fuerza anteriormente que días pasados, Tomás.
Cómo no, las gracias en Santo Espíritu, Cuba, con el periodista Adriano Castañeda. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 2 de diciembre acá en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al Duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al Duro y sin guantes.
Al Duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Que seguir, que saber, sonreír, trabajar, queda con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 2 de diciembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, y también a nuestro equipo, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a repetir algunos titulares antes de anunciar cuál es el tema que nos ocupará inicialmente en la segunda parte del espacio. Pues hoy, comunidad de cubanos exiliados en Madrid celebra el cumpleaños de Luis Manuel Otero Alcántara frente a la embajada cubana en Madrid, reclamando su libertad de su injusta condena, preso desde el pasado 11 de julio en la prisión de Quibicán. También la Guardia Costera de los Estados Unidos pues advierte nuevamente que emigrar en embarcaciones precarias puede provocar la pérdida de vida, especialmente para los cubanos. Es este recordatorio luego del incremento del arribo del intento de cubanos ilegalmente al territorio norteamericano. El Observatorio de Libertad Académica da su apoyo a Irán Capote, dramaturgo cubano censurado por la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba. Confiscan correspondencia al prisionero político y de conciencia José Daniel Ferrer García en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Cuba entre los regímenes autoritarios de las Américas, según el informe del Estado Global de la Democracia 2022. Y también, pues a esta hora de la tarde, Estados Unidos reconoce que la migración ha sido un gran desestabilizador en la región y señala a Cuba como uno de sus principales casos a tratar en la temática. En esta segunda parte del espacio vamos a hablar. Ayer hablábamos con periodistas que se sienten pues muy preocupados ante la implementación de el nuevo Código Penal cubano y específicamente el artículo 143. Estos periodistas, recuerden, en este espacio planteaban ayer la perspectiva y la posibilidad de que pudiésemos estar ante otra nueva primavera negra. Recordaba Guillermo El Sol en el espacio que la primavera negra, donde se juzgaron el 90% de los apresados, eran periodistas independientes. Bueno, hoy en el espacio vamos a ver esta perspectiva del nuevo Código Penal cubana y todos sus aristas con expertos. Vamos a hablar con dos abogados. Vamos a hablar con la abogada Larissa Diversen, residente acá en los Estados Unidos, fundadora en Cuba, en Arroyo Naranjo, de pues CubaLex, un centro de asesoría legal que desde Cuba ofrece servicio alternativo a los cubanos y lo sigue haciendo desde los Estados Unidos. Y también desde Cuba vamos a hablar con el letrado Alberto Méndez Castellós, residente en Victoria de las Tunas. El tema, bueno, la perspectiva, cómo ven ellos las distintas aristas en temas como el periodismo independiente, el tema, el acceso a redes sociales, el tema, la labor de la sociedad civil y activista de derechos humanos, el tema del financiamiento. Todo esto en breve los vamos a tocar en este espacio. Y vamos a finalizar en este segundo segmento con el testimonio de la doctora, la médico Nelva Ismaray Ortega, su testimonio de lo que logró en su visita a su esposo José Daniel Ferrer García, la primera luego 7 meses sin poder verlo. Pero iniciamos esta segunda parte con el testimonio de abogados cubanos ante la realidad del Código Penal Nuevo Cubano, entrado en vigor ayer 1 de diciembre. Continuando este viernes con la serie que estamos realizando sobre la implementación del nuevo Código Penal cubano, vamos a incluir la opinión de dos letrados cubanos. Se trata de la abogada exiliada Larissa Diversen, directora de CubaLex, a cual le damos la bienvenida en nuestro espacio CubaLex. Y quisiéramos, licenciada, preguntarle, ¿qué es lo que más le preocupa a usted del nuevo Código Penal?
A mí lo que más me ha llamado la atención del Código Penal y que me preocupa es la protección del orden constitucional en esta nueva norma. A diferencia del actual código que se deroga el 1 de diciembre, que está ya contemplado como un delito específico en los delitos contra la seguridad del Estado, es un delito de carácter político, pero además es un elemento de algunas figuras muy específicas. Y no solo el Código Penal, también la Ley de Procedimiento Penal incluye, por ejemplo, la protección del orden constitucional como una de las causas, por ejemplo, para imputar desobediencia y las actas de advertencia. Entonces, a mí esa es una de las partes que más preocupante del código, especialmente porque tiene relación con la Constitución, el artículo 4, que dice que el deber de defender la patria es el más alto honor para los ciudadanos. Todo ese texto que al final, pues lo que hace es promover la apología y el odio nacional y, por ejemplo, justifica que un grupo de personas puedan incluso utilizar la lucha más armas contra aquellas que se oponen al sistema. Entonces ya no solo estamos viendo a ese nivel, sino que ya lo estamos viendo con la criminalización de ciertas conductas. Supuestamente para atentar el orden constitucional, que es un concepto demasiado amplio, al punto que los ciudadanos no puedan identificar qué conductas estarían realizando en las que podrías ir contra el orden constitucional. ¿Cómo es? Expresarte, decir una frase, ya estarías yendo contra el orden constitucional, ¿podría considerarse un motivo político bajo el nuevo Código Penal? Pues sí, eso es una de las cuestiones más preocupantes, que la excesiva politización de este orden constitucional y esta protección penal que se le ha dado también de una forma muy excesiva. Sabemos que orden constitucional se refiere al orden socialista, o sea, a una constitución que está totalmente ideologizada.
Doctora, ¿de qué manera el nuevo Código Penal penaliza el periodismo?
El periodismo independiente, o las personas que ejercen o hacen periodismo independiente, son un sector de los más perseguidos dentro de la sociedad civil, específicamente porque su trabajo tiene que ver con la información. Y hemos visto que si bien el Estado se preocupa porque las personas expresan su opinión, también quiere limitar las fuentes de información, y empezando por reprimir o perseguir a los que ejercen el periodismo independiente, que dan fuentes de información alternativas a las que da el gobierno, es un objetivo crucial. No podemos decir que hay una figura destinada específicamente al periodismo independiente, pero sí podemos decir que todas esas figuras que atentan contra la libertad de expresión podrían afectar de manera especial a los periodistas independientes por el trabajo que realizan. Entonces, hablando de manera general, o sea, cualquier persona que exprese su opinión estaría en riesgo de ser procesado de una manera muy rápida y sencilla a través de este nuevo Código Penal, pero que el periodismo independiente es de los sectores más vulnerables o que más en riesgo están en la aplicación de esta nueva norma.
Larisa, ¿de qué forma el nuevo Código Penal amenaza la libertad de expresión? Finalmente, nos gustaría conocer de qué forma establece el nuevo Código Penal el castigo a personas u organizaciones no gubernamentales que reciben financiación del extranjero.
Por supuesto que si el Estado quiere controlar y quiere reducir al mínimo las expresiones de crítica contra el sistema, contra los funcionarios públicos, pues tiene que, de una forma u otra, cortar esas fuentes de financiamiento que reciben las organizaciones y determinados grupos, entre ellos también los periodistas independientes que hablé anteriormente de este grupo de personas. Entonces, en el nuevo Código Penal se ha incluido el delito dentro del capítulo de delitos contra la seguridad del Estado, que criminaliza con sanciones entre 4 y 10 años, unas sanciones bastante severas, a quien reciba o distribuya o recibe y distribuya recursos financieros, pero también recursos materiales. Esto no solo deja expuesto a las organizaciones que, pues para hacer su trabajo al interior del país, necesitan recursos de la cooperación internacional, porque esta figura criminaliza cualquier recursos, fondos que provengan del extranjero, ¿no? Un país específico, por ejemplo, como si hace la ley 88, que criminaliza recibo recursos provenientes del gobierno de los Estados Unidos. En este caso, pues es desde el extranjero, desde cualquier parte del mundo. Si esa organización recibe recursos y los miembros, los integrantes de esa organización, es una asociación que no está reconocida por el gobierno, y sabemos que la mayoría de las organizaciones independientes del Estado, si quieren formar, no están controladas por ninguna institución del Estado, reciben fondos de la cooperación internacional, pues entra en riesgo una gran parte del sector de trabajo de la sociedad civil que está organizado, y por supuesto, esto traería consecuencias funestas para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil cubana. Pero por otra parte, no solo afecta a las organizaciones, a las personas que integran estas organizaciones, sino también a los individuos, por ejemplo, que requieren, han ido, por ejemplo, a las redes sociales a pedir ayuda para medicamentos. He visto, por ejemplo, cómo otras personas han mostrado la situación que tienen con su casa, y desde el exterior personas les han ayudado a comprar una casa o le han resuelto una silla de ruedas. Ese tipo de ayuda solidaria entre ciudadanos cubanos que están dentro y fuera del país también podría entrar dentro de esta figura. Porque de una forma u otra, que una madre salga pidiendo medicamentos podría entenderse por ello de que está desacreditando, por ejemplo, el sistema de salud, ¿no? Eso depende de la interpretación, y sigo insistiendo en que la ley es una herramienta de control de represión. En este caso, la ley penal, no solo la ley, el Código Penal que va a entrar el 1 de diciembre, sino también la ley del proceso penal que entró en vigor el 1 de enero de 2022, son herramientas de control de la ciudadanía para evitar la crítica, y parte de esto también tiene trascendencia en otros espacios de la vida, como este que ahora acabo de mencionar, ¿no? De que personas van a las redes sociales, plantean su situación, a veces, muchas veces, no ni con la intención de que lo ayude, sino con pura frustración, y podrían ser víctimas de este tipo de aplicación, por ejemplo, con la intención de acallarlos, ¿no? de que no sigan desacreditando lo que ellos entienden por un sistema educativo o de salud que está consagrado, bueno, todas esas cosas que ellos utilizan. Bueno, a mí me gustaría repetir las mismas palabras. Entonces, lo que quiero acá, para concluir, es decir que si bien las organizaciones están expuestas a que se le aplique esta figura, también las personas individuales que reciben recursos materiales y no hay ningún interés político, sino sencillamente humanitario, que no cuente con autorización del gobierno, que provenga del extranjero y que ellos puedan sentirse, en este caso, que los desacredita o acredita a una, ¿sabes? El sistema de salud, el sistema de educación, podrían estar en riesgo de que le apliquen esta figura que criminaliza el recibo de recursos provenientes del interior, especialmente para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y también, bueno, porque muchos de los periodistas reciben dinero por el trabajo que, remuneración por el trabajo que realizan, que es lo justo. En cualquier parte del mundo, los periodistas reciben una remuneración por el trabajo que ellos realizan.
Y nos gustaría también conocer cómo criminaliza el nuevo Código Penal el libre uso del ciberespacio.
Mira, hay varias figuras delictivas que incluyen la utilización de las redes como un elemento del tipo. Por ejemplo, instigación a delinquir, en la utilización de las redes sociales, el ciberespacio es un elemento fundamental para que se agrave la sanción. O sea, tú promover que, por ejemplo, que no se cumpla con lo establecido o denunciar una norma legal, por ejemplo, como puede ser el 349, el decreto ley 370, en tus redes sociales, en tu perfil, porque consideras que esta norma es injusta y le pides al resto de tus conciudadanos que se sumen para ir contra esta norma, eso podría considerarse un delito de instigación a delinquir y con el simplemente utilizar tus redes sociales para este tipo de acción ya estaría tipificando un delito. Entonces, sí va mucho más allá. Recordar que el Estado ha creado todo un instrumento legal que ha sido incorporado en la ley de procedimiento penal, el espionaje en línea, y que se puede presentar incluso las evidencias que ellos recopilen de las redes, fuentes abiertas, pueden utilizarse en un juicio, ¿no? Incluso lo hicieron en los juicios del 11J, utilizaron información de las redes sociales del Internet para obtener evidencias que juzgar a los ciudadanos, y ha sido por las publicaciones que muchas personas hicieron en redes sociales. Entonces, sí, de una forma también el Estado quiere controlar las expresiones y la asociación entre ciudadanos en el ciberespacio.
Gracias, Larisa, por estas aclaraciones sobre el nuevo Código Penal. También tenemos información actualizada sobre la opinión del abogado y escritor tunero Alberto Méndez Castelló, residente en Puerto Padre Las Tunas, sobre el nuevo Código, que se refiere específicamente al uso y la penalización del ciberespacio, el trabajo de los periodistas independientes y la libertad de expresión.
Concerniente a la criminalización del uso del ciberespacio por parte de los cubanos. En Cuba, el Partido Comunista monopoliza todos los medios. Eso es sabido. Pero ahora en el nuevo código, la difusión de señales televisivas, radiales, de servicios de telecomunicaciones y demás, que es un monopolio del Estado, está penalizado, criminalizado, sí, de 3 a 8 años de cárcel para quien dirija, organice o difunde señales televisivas, radiales o de cualquier tipo en el ciberespacio. Ese es solo un ejemplo de cómo el Estado cubano monopoliza el libre pensamiento del ciudadano. Vamos a ser claros, el nuevo Código Penal mantiene la penalización del ejercicio del periodismo independiente, porque el viejo Código Penal, usted sabe, en la Primavera Negra, en 2003, cuántas personas fueron a la cárcel por violar el artículo 91 de aquel código, que sencillamente ahora es el 112, y que condena con privación de libertad de 10 a 30 años, incluso a pena de muerte, el ejercicio del periodismo independiente. Del mismo modo que en 2003, durante la Primavera Negra, aquellas personas fueron a la cárcel por ejercer el periodismo libre, hoy pueden ir igual, con las mismas sanciones. Es el mantenimiento de esta. Claro está, en algún momento al señor Díaz-Canel se le ocurrió que si podía cortar el acceso económico a quienes ejercemos el periodismo independiente, pues se acababa la prensa libre en Cuba. Y entonces ahora añadieron al Código Penal penalizar con cárcel al que reciba, al que por el ejercicio del periodismo reciba una remuneración, lo cual es una aberración total, puesto que en cualquier lugar del mundo un periodista vive de su trabajo, ¿no? El nuevo Código Penal cubano es un ataque al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Pero hay personas presas por ejercer ese derecho y otros, por el Código Penal, pues irán a la cárcel, pues sencillamente en Cuba el cubano tiene penalizado decir lo que piensa cuando este pensamiento suyo va contra lo que el Partido Comunista cree que es lo correcto.
Gracias, Alberto, por estas aclaraciones. Y también tenemos declaraciones exclusivas para nuestro espacio en el día de hoy de la doctora Nelva Ismaray Ortega. Nelva Ismaray Ortega es la esposa de José Daniel Ferrer García, que finalmente, tras meses de reclamo, de fe de vida y de ver a su esposo, el líder de la Unión Patriótica, José Daniel Ferrer García, logró verlo por 3 horas en la prisión de Marverde. Vamos a escuchar el testimonio, las condiciones y lo que describe Nelva en las que se encuentra José Daniel. Gracias, doctora, por estos minutos de su tiempo.
Gracias a Dios, el pasado 30 de noviembre se dio la visita matrimonial con mi esposo, el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García, en la prisión de Marverde, tras casi cumplirse 7 meses, pues la última visita fue dada el pasado 30 de abril. El régimen Castro-Canel comunista nos dio el derecho a la quinta visita conyugal en más de un año de injusta, arbitraria y cruel encarcelación. Pudimos estar juntos por 3 horas, donde pude constatar que aunque se ha recuperado un poquito físicamente, pues tiene mejor coloración en la piel y no está extremadamente delgado. Mantiene los sangramientos por las encías, pues siguen negándole la atención estomatológica. También las lesiones dermatológicas producto de bacterias, hongos y picaduras de mosquito, y los dolores de cabeza, aunque en ese momento ligeros. Antes de salir me hizo entrega de 11 cartas destinadas a la familia y otras de denuncia de todo lo que había sobrevivido desde el 11 de julio del 2021 hasta el momento. Incluso lo que iba a decir el pasado viernes, que le negaron el derecho a la llamada telefónica con la excusa de que estaba en ese momento, las tarjetas tenían problemas. Hoy debería haber una tercera llamada y todavía ni siquiera ha ocurrido una segunda. No sabemos si seguirán con las mismas excusas. A la hora de la salida, una represora del penal, sin dudas enviada por la seguridad del Estado, además de una requisa estricta, incluso haciendo abuso de poder, me quitó las cartas, incluso una hoja con el número del motorista que debía de recogerme. Al entregarme las cartas, mi esposo me había dicho de que había gran posibilidad de que las denuncias, por el miedo que le tienen, por los cobardes que son, no me dejarían sacarlas, pero las familiares son un derecho que le habían violado durante 16 meses sin poder escribir a causa de la prohibición de tener lápiz y papel, y que de privar a alguno de sus familiares de su mensaje solo provocaría que se volviera a plantar, pero esta vez con mayores exigencias. Luego de que las cartas fueran revisadas y leídas, violando la privacidad ajena de la misma, luego de casi 3 horas, el agente castrista que se hace llamar Mayor Ortiz solo me devolvió 8 de las cartas, quedándose con las denuncias y privando a 2 de sus hijos, los mayores, Marta Beatriz y José Daniel, así como a su hermano, el expreso político de Primavera Negra, Luis Enrique, de recibir su mensaje destinado a ellos. Todas estas cartas robadas descaradamente solo demuestran el carácter violatorio de toda nuestra privacidad y de todos nuestros derechos. Y al igual reafirma la naturaleza brutal y represiva de tan criminal dictadura. Mi esposo, tanto en mi carta como durante la visita, me pidió que transmitiera su abrazo fraterno y su gratitud a todos los hermanos de lucha, amigos, amantes de la libertad, personas y organizaciones solidarias que están al pendiente de su situación y estado de salud. Además, envió un abrazo especial para todos nuestros hermanos, los prisioneros y prisioneras políticas. Asimismo, abrazos para toda la familia, que todos podemos estar seguros que él se mantendrá firme ante sus principios, convicciones e ideas y que nunca nos defraudará, que prefiere morir en prisión, abandonar la lucha por la libertad, la democracia, nuestros derechos humanos y el bienestar de la nación. Justicia, libertad inmediata e incondicional para mi esposo, José Daniel Ferrer García, y para todos los detenidos y presos políticos. Patria y vida.
Bueno, así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este viernes 2 de diciembre aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Hubo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en el resto del día y Dios mediante buen fin de semana y el reencuentro Dios mediante el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos el lunes.
Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi.